Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal Bauhaus, cada jornada tenemos más equipos que huyen de la quema del descenso. Sorprendente la victoria del frigorífico Morrazo ante el Freiking Balonmano Granoller, e importante también la victoria del Guadalajara en Cuenca, pensando en eludir el descenso. Lucha cerrada por las plazas europeas, vibrante la pelea por no bajar de categoría. En la Copa del Rey, clasificados para la Final Four, el FC Barcelona, Freiking Balonmano Granoller, Ángel Jiménez Puente Genil y Juan Fersa Gijón. La lucha por albergar la Copa del Rey indica que será un mano a mano entre Gijón y Córdoba, aunque parece que los asturianos ya se están moviendo. Esta semana también, el FC Barcelona disputa el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Será el jueves en Croacia ante el Zagreb de Veselin Vujovic. Y os contaré una movida muy importante en el balonmano que se ha producido en las últimas semanas. Mucho que contaros en el programa de hoy, así que no os perdáis detalle. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Un saludo, muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Obra. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, pues si os parece, comenzamos como siempre con el bloque de resultados y como siempre con la Liga Asobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Décimo cuarta jornada de la Liga Asobal, y lo decía al principio, sorprendente la victoria del frigorífico Morrazo ante el Freiking Granoller, que pierde una ocasión para recortar puntos tras la derrota del Naturgy La Rioja en Barcelona. Y yo diría que muy importante la victoria del Guadalajara en Cuenca para salir de la zona caliente, Juan Carlos.
Sí, son los dos resultados que más llaman la atención. La derrota de Freiking, que limpia, entre comillas, un poquito la trayectoria hacia la Champions del Naturhaus La Rioja, y esa victoria que por la parte baja comentabas, aunque hay que recordar que todavía queda un partido de la zona media, que se jugará el martes a las 9:45 de esta jornada número 24 entre el Ángel Jiménez Puente Genil y el La Banca de Mar del León. El resto de resultados: el Betia Naitos una 36, Balonmano Aragón 27, Frigoríficos Morrazo 25, Freiking Granollers 24, Global Caja Ciudad Encantada 27, Guadalajara 30, Fertiberia Puerto Sagunto 32, Juan Fersa Gijón 24, Bada Huesca 32, Blasgón Villa de Aranda 27, Benidorm 31, MMT Seguros Zamora 22 y Fútbol Club Barcelona 38, Naturhaus La Rioja 28. La clasificación después de esas 24 jornadas disputadas: Barcelona Naturhaus en Liga de Campeones, Freiking Granollers y Frigoríficos Morrazo en Copa EHF. También en la zona alta de la clasificación, el Betia Naitasuna y Benidorm, que son quinto y sexto. El séptimo es el Fertiberia Puerto Sagunto, con un partido menos, octavo y noveno, Abanca de Mar de León y Ángel Jiménez Puente Genil. 20 puntos para Blasgón Villa de Aranda, estamos ya en zona caliente. Un décimo, 19 puntos Bada Huesca, 18 puntos duodécimo Balonmano Guadalajara. MMT Seguros Zamora es décimo tercero con 17 puntos, uno más que el Global Caja Ciudad Encantada, que es antepenúltimo con 14, zona de descenso con 16, zona de descenso, Balonmano Aragón 14 puntos, cierra la clasificación Juan Fersa Grupo Gijón con 8. La jornada número 25, el viernes a las 8 y media, Fraikin Granollers, Global Caja Ciudad Encantada a la misma hora, Balonmano Guadalajara, Fertiberia Puerto Sagunto. El sábado a las 8 de la tarde, Juan Fersa Gijón, Bada Huesca. A las 7 se habrá jugado el Blasgón Villa de Aranda, Balonmano Benidorm. También el sábado a las 6 de la tarde, MMT Seguros Zamora, Fútbol Club Barcelona. Para las 8 queda el Naturhaus La Rioja, el Betis Aitasuna. A las 7, Balonmano Aragón, Ángel Siménez Puente Genil. Y el domingo a las 12 y media, cierra en la Banca de Mar de León, Frigoríficos Morrazo.
Y el partido que podéis ver esta semana por Sportmanía es el del sábado, 6 de la tarde, MMT Seguros Zamora, Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que, curiosamente, de ganar este partido, será campeón de liga y consigue 5 títulos consecutivos, como en la buena era, en la buena etapa del Dream Team, donde entrenaba Valero Rivera. Lo que pasa es que, evidentemente, no es la misma época, ¿eh?
No, es otra liga, ¿no?
Es otra liga, sí. Es otra liga con un par de escalones más abajo, pero bueno, los datos son los datos y creo que hay que reflejarlos. Partido importante también esta semana en Naturhaus La Rioja, el Betia, por aquello que en Naturhaus no puede pinchar y que el Betia Aitasuna sigue aspirando a estar en Europa, ¿no, Fernando?
Sí, si no va a estar en Europa, por lo menos entre esos, sí, de los 6 primeros, de luego yo creo que no va a caer. Hay una diferencia de 5 entre sexto y séptimo y a partir de ahí va a ser casi, no te va a hacer una lotería, pero sí que va a haber, bueno, partidos muy bonitos. Está Cangas, está Anaita y Benidorm, están tres equipos en 3 puntos y ahí se va a jugar los dos que vayan a Europa y vamos a ver si, ojo, si el Granollers sigue la tendencia de ahora, yo no sé si hay opción de que Cangas pueda echar el guante, no lo sé, oye, porque lleva pinchando dos.
Y muy atentos a lo de Gijón el sábado a las 8, ¿eh?
Sí, bueno, eso es otra pelea, ¿no?
Sábado a Huesca, ese es el partido.
Sí, es otra pelea, está bonita.
Lo mismo que el Aragón Ángel Jiménez Puente Genil, cuidado, ¿eh?
Sí, yo creo que para mí Puente Genil ahora es el rival más peligroso, o de los más peligrosos que quedan por ahí, ¿eh? Porque recordemos, está metido en la fase final de Copa. Viene en muy buena racha y, ojo, tiene 21 puntos. Lo mismo que os digo de Granollers, meto a Puente Genil, que sobre todo en su casa me parece un rival complicadísimo.
Sí, además porque Fraikin ya no puede volver a tropezar si quiere seguir aspirando a Liga de Campeones, y Global Caja lo va a tener muy, muy complicado en Granollers. Muy complicado.
Sí, sí, de hecho son, esos son, imagino, las cuentas que está echando Balonmano Aragón, ¿no? Esto ya tuvimos por aquí en Pamplona, estuve charlando un poquito por Deme, con Deme, y ellos, bueno, pues lógicamente son conscientes de que tienen que sacar lo suyo, pero que, claro, también están muy pendientes con el rabillo del ojo de lo que va haciendo Cuenca, lo que va haciendo Zamora, e incluso Guadalajara, para intentar echar el guante.
La verdad es que van a ser unas jornadas apasionantes por la zona baja y también por la zona alta, lo que resta de temporada de esta Liga Sobal Bauhaus. En División de Honor Femenina, pues Fernando, jornada vigésima y regresa tras el parón de la Semana Santa.
Exactamente, lo hará esta próxima jornada, este próximo sábado, toda la jornada, con dos partidos fundamentalmente por arriba verdaderamente interesantes. La visita de Rocasa a Guarda, ante la casa del Atlético Guardés, será el próximo sábado a las 8. Juegan, atención, nada más nada menos, segundo contra tercero, o tercero contra segundo, más concretamente. Y también partido muy bonito para el líder, para Veravera, que va a la pista del Elche, cuarto clasificado. Así que dos partidos muy, muy interesantes, el de Veravera en Elche a las 6 de la tarde. El resto de partidos nos dejan un Castelldefels Porriño, un Alcobendas Adesal Córdoba, un Cañamelar Valencia Granollers, un Aula Cultural Zuazo, partido muy interesante, y un Málaga contra Cleva León. La clasificación, recordamos, ahora mismo Veravera es líder, tiene 35 puntos, 33 Rocasa, 32 Atlético Guardés. A partir de ahí, Elche es cuarto, Alcobendas es quinto, pero vamos a mirar por abajo, donde Adesal Córdoba tiene 4 puntos, Castelldefels tiene 7, son último y penúltimo, pero ojo, que Cleva León tiene 10 puntos, está tan solo 3 por encima del Castelldefels, así que se abre un poquito ahí de opciones de que Castelldefels pueda salir de la zona de descenso. Recordamos, próximo fin de semana, además, en la División de Honor Plata se juegan las dos fases de ascenso. Primera fase de esa fase de ascenso, una es en Zarauz, el grupo 1, que tiene al Tejina de Tenerife, al UCAM Murcia, al Jofemesa de Oviedo y al Ayala Zarauz, el equipo local, y el grupo 2 tiene en Gijón, también el próximo fin de semana, al Mavi de Gijón, al Vícar Goya, al Logroño Sporting La Rioja y a del balonmano Castellón. Se juega todo esto en un fin de semana, en las tres jornadas seguidas. Y por cierto, en el balonmano europeo, en Champions, tenemos dos representantes españoles, entre comillas, con jugadoras españolas, como es el Vardar, que venció 24-18 al Gior. Las de Begoña Fernández, que está lesionada, recordamos, 24-18 al Gior, donde Macarena Aguilar marcó 4 goles. Eso en los cuartos de Champions, donde el actual campeón Gior lo tiene muy, muy complicado. En Recopa, en semis, doble representación española, el Rail Cargo de Nerea perdió 23-30 ante el Miljan danés con 5 goles de Nerea, y el Flory, el Spanish Flory, que venció 20-32 en Austria al Hipo con 6 goles de Sandy, 3 de Marta Manguey y 1 de Bea Fernández. Y en la EHF, en la Copa de EHF, también semifinales, representación española con la victoria 21-28 del Le Havre en casa del Mios, con un gol de Nelly Carla y la presencia de Mireia González, y también en Le Havre la presencia de Jessica Alonso y de Merche Castellanos.
Por cierto, el partido del Gior con el Barda, después de verlo, sí, no me extraña que hayan dado la baja a 6 jugadoras, sí, sí, y sí, hayan fichado a otras 6 jugadoras. Este no es el Gior de Ambrose Martín, ¿eh?
Sí, sí, se le ha complicado mucho estar en esa Final Four, y es verdad que ha hecho muchos cambios la pasada temporada, y que, bueno, pues ha hecho un ciclo fantástico de 2 Champions seguidas, pero este año no le ha funcionado a Ambrose, y como tú decías, bueno, pues ya tiene en mente, confirmado, que va a cambiar hasta 6 jugadoras, y evidentemente tiene en mente el hacer un proyecto nuevo, porque si se queda es Ambrose, creo que tiene 3 temporadas más firmadas, no me equivoco, 2-3, no nos recuerdo ahora con exactitud, así que el proyecto sigue adelante, en Hungría siguen confiando en Ambrose, pero con otro equipo y con otra idea de juego, evidentemente.
En División de Honor Plata Masculina también hubo descanso. Vuelven los partidos el próximo fin de semana con la disputa de la jornada 25, con estos encuentros: Bidasoa de Irún, Fútbol Club Barcelona B, Amenagar, UCAN Alcobendas, Jamba Bordils, Zumosol, Ars Palma del Río, Goufitecro será el gran partido de la jornada, el primero contra el segundo, Atlético Valladolid, Maristas Algemesí, La Roca Torrelavega, Baracaldo Academia Octavio, Vivero Serol, Meridiano Antequera. En la clasificación, recordemos, el Teucro líder con 44 puntos, le sigue GoFit 37, Fútbol Club Barcelona B 34, Atlético Valladolid 33, UCAN Alcobendas 32, Bidasoa 31, Viveros Erol Nava 29, y luego ya en la zona de Tierra sin Nadie, Academia Octavio 23, Zumosol, Ars Palma del Río 22, Halman Moldir 19 y Meridiano Antequera 18. Y en la zona caliente, 3 equipos con 14 puntos: La Roca, Baracaldo, Torrelavega, con 12 el Amenábar, y cierra con 8 el Maristas Algemesí. En cuarto de final de la Copa del Rey, recordemos, se clasificó el Juan Fersa Gijón, eliminando al Bada Huesca por un solo gol de diferencia. Un gol porque ellos habían marcado más tantos en el partido de ida. En la Trujado de la Rioja Fútbol Club Barcelona volvió a ganar el Barcelona. Fraikin Granollers, marca de Ademar de León, lo pasó francamente mal el equipo vallesano. Tuvieron que ir a la prórroga para vencer al final 35-32. Y el Blasgón Villa de Aranda, aunque ganó al Ángel Jiménez Puente Genil, la renta que llevaban los andaluces le clasifica para la Final Four, que será el fin de semana 6 y 7 de junio. Por lo tanto, clasificados Juan Fersa Gijón, Fútbol Club Barcelona, Fraikin Balonmano Granollers y Ángel Jiménez Puente Genil. ¿Cuándo será el sorteo? Pues muy probablemente en una asamblea que va a llevar a cabo los clubes de la Soval a finales de este mes, finales de abril, y allí se va a realizar el sorteo de las semifinales de la Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey. ¿Dónde se va a celebrar? Pues ya lo decíamos al principio, pujando Gijón, pujando además muy 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 fuerte. El Ayuntamiento de Gijón quiere que el Juan Fersa organice el torneo, que organice esos cuartos de en esos Final Four, esas semifinales de la Copa del Rey, y Córdoba, aunque más tímidamente, pero también está alzando un poco la voz porque quiere llevarse ese gran evento. En competiciones europeas, pues vuelve la Champions League, cuarto de final de la Champions League, el jueves 8 y 10 de la tarde, Zagreb Fútbol Club Barcelona. Sábado, menudo partidazo, Vardar Kielce, Talan Dusebaez contra su gran alumno Raúl González y su hijo Alex Dusebaez. Será el sábado a las 7 de la tarde en Skopje, el Paris Saint-Germain ante el Veszprém, el domingo a las 5 y media, y otro partidazo, Pick Zegen Kiel de Alemania, el domingo a las 7 y cuarto de la tarde. Es el momento de la firma invitada de la semana. Hoy nos ofrece su comentario el gran Iñaki de Mújica, nuestro compañero en Onda Vasca y que conoce desde hace muchos años el mundo del balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
Hubo un tiempo en el que el balonmano mundial giraba a nuestro alrededor. Nos miraban y todo estaba como al alcance de la mano. Además de la información cotidiana, se promovieron proyectos de revistas que no terminaron de cuajar. Entonces no había ni internet, ni redes sociales, ni nada que facilitara las cosas. Si queríamos saber algo de lo que sucedía en el continente, el referente era una publicación alemana llamada Handballwoche, a la que estaba suscrito y que llegaba puntualmente en una fundita de plástico transparente. Gracias a ellos, conocíamos los resultados de Europa, los clubes y sus plantillas, y aparecían los nombres míticos de quienes hacían arte de este deporte, bien por su forma de jugar, por los lanzamientos o por la forma de interpretar sistemas y tempos. La política y la propia constitución europea marcaban muchas distancias y solo en los grandes acontecimientos disponías de la oportunidad de encontrarte con jugadores de primer nivel. Rumanía era uno de los principales exponentes de este deporte. Recuerdo los Grulla, Gatu, Liku, Marin, Stinga, Boina o Boinea, podios en alguna de las citas olímpicas de los 70 y 80. Grandes equipos, grandes jugadores. El tiempo pasa y las cosas cambian. Si antes era impensable que jugadores o técnicos de aquí traspasaran las fronteras, ahora es el pan nuestro de cada día. En tanta pluralidad sucede que hay experiencias brillantes y otras que no lucen tanto. Por ejemplo, la de Mateo Garralda en el Bacău rumano. Leía en las redes sociales una declaración de principios o de decisiones del entrenador navarro, que abrumado por la situación que le está tocando vivir, escribía en Facebook: hoy los jugadores de extinta Bacău han decidido continuar entrenando y afrontar los playoffs sin cobrar. Lógicamente hay algunos jugadores que han decidido marcharse, porque la situación es muy muy difícil. Yo me quedo con mis jugadores hasta el final. Sé que varios de ellos tienen ofertas para irse y han decidido quedarse. Esta mañana ha sido realmente duro ver las caras de algunos de ellos. Indescriptible. Y terminaba con esta idea: para ser el mejor, tu voluntad debe ser más fuerte que tú. Podría esgrimirse que si decide la cabeza, la respuesta será bien distinta a la que marca el corazón. Y si nos referimos a Garralda, a su larga carrera como hombre del balonmano, es obvio que predomina el pálpito por encima de la frialdad de las reflexiones medidas. Se supone que al concluir la temporada terminará el proyecto y su presencia en aquel club, y entiendo que también en aquel país. Y podremos obtener algunas conclusiones. En el balonmano, en el europeo, existen claros, pero también nubes. Y no todo lo que reluce es oro, porque la Arcadia feliz no está instalada en todas partes, y muchas veces cuesta acertar, vivir realidades complejas y coger fuerzas para iniciar nuevos proyectos desde la decepción. Y como me ha llamado la atención, lo comparto con vosotros, por si alguno está medio cautivado, por afónicos cantos de sirena.
Nuestros técnicos están dando esta temporada, yo diría que una verdadera maestría en Europa, llevando a los conjuntos que entrenan lo más lejos en la Champions League. De los 8 equipos que disputan los cuartos de final, 5 están dirigidos por entrenadores españoles. Uno de ellos es Juan Carlos Pastor, que está en el conjunto húngaro del PIK Szeged. Acaba de eliminar en la Champions a todo un Rijn Neckarlöwen y ahora le espera esta misma semana otro Miura como es el Kiel. Nos vamos hasta Hungría para charlar con el gran Juan Carlos Pastor. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye Juan Carlos, ¿preparando ya el partido ante el Kiel?
Sí, bueno, está claro que jugamos esta semana, la siguiente, pero también tenemos partido de Liga Húngara, aquí cerca, pero bueno, el pensamiento es Kiel para el fin de semana, ¿no? Sacar el partido de mañana y sí que estamos preparando ya los vídeos, ayer también les vimos, contra luego donde empataron, y bueno, como bien has dicho, es otro Miura con muchos jugadores y que bueno, nos puede permitir tener a tres de los mejores del mundo en el banquillo y tener a otros tres en la pista, ¿no? Sobre todo en la primera línea.
Oye Juan Carlos, ¿con cuánto tiempo empiezas a preparar todo? ¿Cuántos vídeos te cuesta preparar una eliminatoria de Champions?
Desde agosto.
No hombre, no, tan pronto no,
no
Juan Carlos.
No, hombre, sobre todo Desde que sabemos que es el rival, desde que sabemos que es el rival que nos toca, pues recopilamos los vídeos más interesantes, más importantes y los más recientes, ¿no? Para Lowen, pues habían ganado claramente a Vespre, ¿no? Pues esos partidos, los últimos, el de Kiel, los otros últimos partidos que han tenido ellos, pues esos son los más importantes, igual que ahora de Kiel, pues que han perdido contra Lowen en Copa, o ahora mismo, pues el de ayer, miércoles Juan en Magdeburgo, que también lo grabaremos, lo prepararemos. Es decir, unos 4 o 5 partidos de los más importantes que hayan jugado y, bueno, pues sacar lo mejor para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de lo que jugamos nosotros y que es lo que podemos adaptar un poco a su juego. ¿Cuáles son? Están haciendo defensa los dos diferentes, ¿no? Luego haciendo defensa muy individualizada. Kiel ahora está haciendo 2 defensas, 3-2-1, muy individualizado, pero casi yugoslavo, y 6-0, y a trabajar sobre ello, igual que nuestras 2 defensas, ¿no? Que ahora también tenemos que mirarnos un poco, porque no sabemos si vamos a tener ayunas calmando o no para estos partidos.
Oye, Juan Carlos, ¿te va a servir mucho el vídeo del partido de ayer entre el Kiel y el Rijnekar-Lowen con ese empate a 23? ¿Será, no te voy a decir el mejor vídeo, pero un vídeo muy bueno para ti de cara al partido?
Bueno, también el que jugaron de Copa, que Lowen eliminó a Kiel, ¿no? Yo creo que ambos partidos son buenos, igual que seguramente sea bueno el de Magdeburgo, porque ayer solo defienden... Es bueno para ver el ataque de la defensa de Kiel. Casi el ataque no es tan bueno porque como están individualizadas la defensa de Lowen, pues no hacen los mismos movimientos que te van a hacer contra ti, ¿no? Y quizá hay algún partido mejor... Si nosotros hacemos 5-1 y si hacemos 6-0, pues solamente sea bueno el del Magdeburgo del miércoles, ¿no? Yo creo que de todos hay que sacar. Nosotros ya empezamos mañana, el miércoles, a ver vídeos y lo que te digo, veremos miércoles, jueves y viernes vídeos de ellos y ya estamos preparando cosas la otra semana sobre algún movimiento contra esa defensa, hace 10 días o así, nuevos, movimientos nuevos. Creo que hay que recordar al jugador diferentes a los que habitualmente hacemos contra esas defensas, que el avanzar se quede en el medio, que no se va a un lado. Bueno, pues intentamos buscar todo, pero bueno, también te pueden hacer sistema porque tienen gente muy grande. Ayer ya viste que iba alternando el 3-2-1, 6-0, 3-2-1, 6-0, que están un poco preparados para todo. Y bueno, sobre todo la clave del partido es no perder balones, como pasa siempre contra equipos grandes, ¿no? Contra los top, balón que pierdes, el gol de contraataque. Y por lo menos se juega en 2 campos y ahora mismo en 1 campo vamos bien, pero en 2 campos tenemos que mejorar.
¿Y de alguna sorpresita preparada seguro que le tienes?
Bueno, más que sorpresas. Es que contra estos equipos ya tienes que utilizar todos tus recursos posibles. Es decir, que hay que trabajar las 2 defensas, hay que trabajar contra sus 2 defensas, hay que trabajar bien hacia atrás. Es decir, que hay que estar preparado y luego sobre todo que el partido fundamental... es el primero, aunque juguemos en casa, ellos vienen de eliminar a Flensburg ganándoles el primer día de 9, arrasándoles, ¿no? Es decir, que ya no hay eliminatoria, ¿no? Es como cuando fuimos a Lowen, si te ganan ahí de más de 6-7 goles, 5-6-7 goles es imposible, ¿no? Es decir, que el primer partido es el importante, es el de aquí, a ver si podemos ganar, y luego pues ya veremos en el Sparkassen, ¿no? Pero ahora mismo la preocupación es qué jugadores vamos a tener para el domingo, y qué podemos hacer contra todo su arsenal y, bueno, convencer a la gente de que podemos trabajar igual contra Lowen, ¿no? Y ayer se vuelve a ver, ¿no? Que nosotros hemos eliminado a uno de los equipos top, ¿no? Que nos ha venido bien ganar esos 2 partidos y que es muy difícil ganar a estos equipos algún partido, ¿no? 2 seguidos, mucho más. Y que eso nos tiene que dar la confianza de que vamos, que podemos preparar el eliminatorio igual, aunque tenemos ante un equipo en que no solo juega con 4 jugadores en la primera línea, o 3, como juega Lowen, sino que juega con 6, ¿no? Y entonces cada uno tiene encima unas características, aunque 3 muy parecidos, pero bueno, hay algunos que son muy diferentes y hay que hacer distintas cosas en cada momento de la defensa.
Amón, ahí tienes a tu tocayo Juan Carlos.
No, yo decía lo de desde agosto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Juan.
Porque
Carlos,
yo creo que no ha habido un solo partido que haya pillado a Juan Carlos Pastor y a su equipo de trabajo a pie cambiado en cuanto a preparación. Yo creo que en el momento en el que, antes del sorteo, él seguro que tenía documentación de las posibilidades de los rivales. Se va a meter a un equipo que tiene 19 ligas de Alemania, 3 Champions, 3 EHFs, 9 Copas de Alemania, 8 Supercopas de Alemania, una Superglobe. La dimensión del partido es tremenda. pero yo creo que vosotros estáis empezando ya a dejar de ser ese equipo que rellenaba grupos en Europa, Juan Carlos, y de hecho os habéis metido entre los ocho mejores. ¿Eso significa algo?
Sí, claro, y mira, nosotros somos un club serio, ¿no? Había un poco antes de comentar en Iñaki Mójica, aquí no hay ningún problema, nos podemos dedicar exclusivamente al balonmano, ¿no? Y bueno, vamos intentando crecer poco a poco, pero el problema es que nuestro crecimiento no es suficiente porque hay otros que crecen exponencialmente. Aquí lo tenemos en Hungría, ¿no? Tú creces, ¿vale? Pues que ellos aquí fichan, es que quitan jugadores al kill. Tú fíjate que los últimos tres años Vespel ha quitado a Ilis, a Zayt, y va el próximo año a Palmas, ¿no? Más los que tiene. En Europa pasa lo mismo. Tú date cuenta que hay ocho o nueve equipos muy, muy por encima de nosotros económicamente. Y luego te tienes que pegar con otros 10, que luego ya es que elijan los jugadores, ¿no? Que está muy complicado el sentido. Entonces, como bien dicho, como tú bien has dicho, lo único que podemos crecer es como equipo. Y esa es nuestra virtud. Crecer como equipo, como conjunto, que no tengamos una gran estrella, pero que todos al unísono vayamos tocando un poco la sinfonía, ¿no? Y que hagamos un balonmano rápido en el que con las rotaciones podamos plantar cara un poco a gente que tiene superestrellas en cada equipo, ¿no?
Pero
poco a poco ir arriba.
Pero Juan Carlos, ¿es suficiente crecer como equipo deportivamente o también tiene que ir acompañado de un crecimiento como entidad, como identidad social, como no sé, algo más global simplemente uno deportivo, ¿no?
No, claro, aquí se intenta crecer, está claro, es decir, que se va a intentar construir un pabellón, autocar nuevo, más sponsors, más cosas, porque, claro, hoy, por ejemplo, tenemos un pabellón de 3.200, en una hora se acabaron las entradas para ver a Lowen, para ver a Kilo, para ver a Vespre. Es decir, aquí puedes meter 7.000, 8.000 personas tranquilamente para partidos de esa dimensión, para partidos de la Liga Húngara, en los cuales hay de todo, ¿no? Y puedes tener 1.000. Por eso, si va a intentar construir, o está en proyecto, construir un pabellón de 6.000, o tú le miras al lado, y también date cuenta que estamos muy cerca de la frontera serbia, y hay mucha gente de fuera que viene a verte los partidos, es decir, que son socios tuyos, ¿no? Es decir, hasta serbios, ¿no? Es decir, que sí hay que crecer un poco desde el punto de vista también social, de sponsor, de marketing, de marca, ¿no? De ser la marca Molpisegue, como en otros sitios Skill, o Barça, o Vespren, o Kielsota, ¿no? Ese es el objetivo, de ir creciendo, pero con los pies en el suelo, ¿no? Es decir, aquí, si te digo que no se gasta un euro, si no se tiene.
Juan Carlos, muy buenos saludos de Pamplona. Por eso, ¿te da un poquito de miedo el que se pueda estancar ese proyecto? Aunque vosotros como entidad podáis crecer, lo decías claramente, es muy difícil entrar en esos ocho como presupuesto, ¿eh? O como entidad, entrar entre los ocho mejores de Europa es muy complicado y además hay un salto importante. Superar a Vespre en Hungría es muy, muy, muy difícil, tanto en entidad como en lo deportivo. ¿Te da un poquito miedo que el proyecto se pueda llegar a estancar al ser complicado el llegar tan arriba?
Bueno, vamos a verlo. Yo creo que hay que vivir el momento, ¿no? Ahora mismo estamos abiertos en todo. Hemos perdido el sábado en Vespren de 5, ¿no? En Liga. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tienen que venir ellos. Hay que ganar otros partidos antes para que puedas remontar. Y luego hay playoff. A finales de abril tenemos la Copa también. Y estamos en Champions, ¿no? Yo creo que hay que vivir el momento y luego sí que hay que plantearse esa realidad. La realidad es hacia dónde podemos ir, ¿no? Yo creo que el paso hay que darle a partir de 16-17, ¿no? Porque para el próximo año más o menos todos los jugadores tienen contrato y es más o menos un poco un año de mantener lo que tenemos, de transición, y a partir de 16-17 a ver hacia dónde vamos. Esa es la realidad también desde mi punto de vista profesional, también te lo digo, ¿eh?
Sí, claro.
Y familiar, ¿no? Y personal, ¿eh? Si yo tengo contrato hasta el 16... y tengo una opción, tenemos opción a dos partes, hay una cláusula por la cual a partir en diciembre del 15, pues decidimos si seguimos hacia hasta el 17, las dos partes o no, ¿no? Es decir, que esto, y todo se va a ver según hacia dónde apuntemos nosotros a partir de la temporada 16-17. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Siempre nos han presentado un proyecto serio que están cumpliendo, nosotros también desde el punto de vista deportivo, de trabajar, de ir creciendo, pero yo creo que hemos dado pasos muy grandes en muy poco tiempo, ¿no?
Sí. Oye, sí, perdona, Juan Carlos, la Liga Húngara es muy dura, pega mucho.
No te imaginas, jugar fuera de casa es durísimo. A los pivotes nos los matan. Y a veces, claro, te matan al pivote, es muy difícil jugar con él, tienes que ir para adentro, hay muchos golpes y es bastante duro fuera de casa, es complicado. Es decir, ir a, el otro día en Marathon Fury nos pegaron, podría haber habido 5 rojas tranquilamente. Encima fue después del partido de Lowen, que jugamos domingo y martes tuvimos que viajar 4 horas y jugar directos. Y bueno, pues fue durísimo, ¿no? Casi, yo creo que había 4 o 5 rojas y no nos pitaron ninguna, ¿no? También, como vas ganando, pues ellos son los jóvenes de Hungría, los que tienen futuro, y es complicado, no se nos respeta en ese sentido tanto como a Vespel. A Vespel se tiene un poquito más de respeto, ¿no? En ese sentido, pero sí, es dura, es decir, ir a Tatabánya, Churro, Balaton Fuller, son campos complicados donde el nivel arbitral debería ser distinto, ¿no? Si fuera, a mí me gustaría que nos pitaran como en Europa, entonces pues ganarías cómodamente.
Mira, eso nos pasa aquí, que ahora nos mandan árbitros polacos de intercambio cultural.
Sí, ya, bueno, es un poco, bueno, no está mal, ¿no? Pero bueno, yo también te digo que nuestros árbitros húngaros no pitan igual en Hungría que en Europa.
Claro,
ellos van a, ahora, por ejemplo, el partido Zagreb-Barça, van a pitar la primera pareja, que nos ha pitado nosotros el primer otra vez, pero ¿cómo pitan? A ver si permiten tanto los agarrones al pivote, tal, ¿no? Y bueno, y tú, lo que te dices también, nosotros tenemos que aprender, ¿no? Nosotros hacemos defensa de disuasión, de tal, le crea problemas, pero hay un instante que también te tienes que poner a su nivel. Es decir, si ellos están empezando a pegar, o te dan un cierto listón sobre el pivote, pues tú tendrás que actuar de la misma forma en esos partidos. Hay que adaptarse un poco, o queremos adaptarnos a eso, porque si no, por ejemplo, contra el Vespel otro día nos tenemos que adaptar, aunque tengamos más exclusiones, pues si no, al final te ganan de 10 o de más, y encima con tres tarjetas amarillas, y cuando te quedas con tres estás fuera, y ellos les permiten mucho. Entonces, que vamos a ir pues a la guerra también. Hay que jugar a balonmano, pero hay que ir también un poco a la guerra en cuanto al nivel que te deje el arbitraje.
Sí, yo por eso, Juan Carlos, os he visto algún partido, tanto en Champions como ahí en Liga, y es verdad que intentáis jugar, digamos, a tu manera, o a la manera que exportas de Valladolid o de España, pero al final tienes jugadores húngaros y tienes que jugar a su manera, y tienes que tener gente con peso y gente que, pues, que al final pueda pegar y sea contundente, porque si no es que estás muerto, ¿no?
Claro, un poco adaptar, un poco ganar su fuerza, pero con la táctica. Claro. Es que aquí hay gente muy fuerte, ¿sabes? Pero tampoco se puede. Yo siempre le pongo la anécdota de cuando llegamos la primera vez a la concentración de pretemporada en Serbia, que vamos ahí 9 o 10 días, es que los pivotes se hacían y ponen, les mueven a gente de 100 kilos, ¿cómo puedo mover yo a gente de 50 kilos? Son muy fuertes, pero claro, en Europa eso tú sabes que son 2 minutos todas. Entonces hay que tratar un poco combinar la fuerza con la táctica, ¿no? Y entonces la técnica, entonces ahí podemos sí que te aumentan, te dejan el listón, pues subes un poquito. No te dejan, pues aprovecha la técnica, según contra cada equipo, ¿no? Es decir, tienes que intentar adaptarte un poco a lo que hay, y nos falta en ese sentido, sobre todo fuera de casa en Hungría, porque ya te digo que aquí pegan bastante. En casa te pegan menos.
Oye, Juan Carlos, tú que no me has mentido nunca, ¿te da miedo enfrentarte al único equipo alemán de los cuartos de final, siendo la final en Alemania?
No me lo puedo plantear así, sabes que no. Yo voy a por el partido, ya por el primer partido. Que sí que es la realidad, que también era la realidad, que siempre había habido los últimos años 2 equipos alemanes entre los 8 mejores, y nosotros en el Sinema 1. Es muy complicado que no haya un equipo alemán en la Final Four de Colonia, pero alguna vez puede ser.
O sea, crees en la
Hay
limpieza.
Hay que trabajar para ello.
Crees en la limpieza de la competición, ¿no?
Yo voy a trabajar, si no estaría trabajando tantas horas.
No me has respondido a ninguna de las 2 preguntas.
No tengo miedo y creo en la limpieza, claro. Vale. Si luego me equivoco. Pero si no, estamos en el año 2015. ya sé, pues está en Magdeburgo y voy a Leeds y te cuento. Hemos estado en Kronstadt y te cuento, ¿no? Pero también hemos estado en Lowen.
Sí.
Y el arbitraje, y hemos estado aquí, y hemos estado 2 abajo aquí, y el arbitraje ha sido bueno, han pitado. También ellos se juegan mucho los árbitros. Ahora hay muchas teles que ven y tal, aunque bueno, claro, es como todo, ¿no? La influencia del HF, el poder alemán es importante también, ¿no? Pero yo espero que haya que piten lo que haya, y ya está. Como han pitado, yo creo que nadie ha dicho de la eliminatoria de Lowen nada del arbitraje, ¿no? Solo ha hablado de balonmano, que es realmente lo interesante, pero puede ocurrir de todo, ¿no?
Juan Carlos, ¿cómo te entiendes con los jugadores? Porque tienes mucho español en el equipo. ¿Hablas en inglés? ¿Hablas en español? ¿Cómo te entiendes con ellos?
Bueno, lo general, vamos a decir que yo tengo ahí 4 jugadores que hablan mucho españoles. Jonas Kalman habla perfecto. Es España, y luego tengo otros 3-4 jugadores que han estado en España, ¿no? Como Chido Gracevic, Radanovic o Brañes, ¿no? Bombas, que era mi incógnito un poco este año, pero como él vive en Koper y está a 5 kilómetros de Italia, pues entiende italiano y si lo hablas de España te entiende, pero bueno, todos hablamos en español y Marco traduce en húngaro y ya está, y luego las correcciones se pueden hacer en inglés, ¿no? Pero bueno, también hay muchas palabras, como te digo, inglesas o españolas o húngaras, o tal, que se va, nos vamos entendiendo y luego que ya con una sola palabra la gente puede entender, ¿no? Que hay sistemas que son una palabra y ya todo el mundo puede ir entendiendo. Un poco más los vídeos, que se dicen en español o se traducen en húngaro, y un poco así los tiempos muertos, pero bueno, más o menos también con las pizarras nos vamos adaptando, ¿no? Y bueno, pues que todo el mundo más o menos va cogiendo el hilo de lo que queremos y la comunicación va siendo mejor y entonces eso implica que el juego pueda ser mejor.
Un día me contaba Ambrose, Juan Carlos, que está ahí también en Hungría, en Győr, sí, que él había llegado a un acuerdo con los jugadores más o menos a hacer un idioma intermedio. Crearon un idioma con 5 palabras en inglés, 5 en húngaro, 5 en castellano. Y entre todos iban arreglando, ¿no? Las húngaras aprendían un poquito de inglés y de castellano, las que no sabían castellano aprendían un poquito de inglés, en fin, más o menos supongo que va por ahí, ¿no? Tú adaptarte a saber, bueno, pues sí, que atacar es así o que tiro, ¿no?
Yo tengo la ventaja que Marco conoce el sistema y su madre es húngara, ¿me entiendes? Entonces, eso puede traducir perfectamente. Pero ambos hablan más todos en inglés. Hablan todo en inglés para que todo el mundo se pueda entender, pero claro, él dice también que hay algunas húngaras que no hablan inglés, entonces hay que un poco al revés, ¿no? Trasladarlo
a hacer ese esfuerzo de ellas, ¿no? también, sí,
bueno, aquí todo el mundo pone interés y gana esa intención, pues es fácil, no fácil, es más fácil de que se puedan, nos llegamos a comunicar, y luego que todo se entrena, ¿no? Entonces que una cosa es hablarlo, pero puedes cambiar una cosa para en un determinado momento de un partido, alguna situación, pero todo lo que va pasando en un partido, todo hay que entrenarlo. Entonces, como se entrena, pues entonces puede ser más sencillo hacerlo, ¿no?
Juan Carlos, como gran técnico que eres, ¿tú crees que el balonmano español, que está de moda en el mundo, eso no lo puede discutir nadie, perjudica a la selección española, a nuestro juego, de cara a los rivales?
Que estemos por ahí todos, tantos.
Sí, es decir, estamos enseñando, digamos, a los demás.
Que se nos va a ver el plumero, vamos,
y se nos ve el plumero.
Bueno, está claro, pero bueno, luego es como todo, ¿no? Hay que ver quién lleva cada selección, ¿no? Hay equipos que sí, pero yo también te digo que cuando se vean jugadores de esos equipos, la gente va a volver a lo suyo. Yo me llevo a veces desagradables sorpresas cuando jugadores han ido de nuestra mano y a los 2 meses no hacen cosas que elementales que nosotros hacíamos. Elementales, ¿eh? Al final cada uno va a hacer lo que realmente le diga a su entrenador o lo que deba hacer su entrenador, ¿no? Joan Cañellas, que es nuestro, vamos a decir, nuestro jugador top ahora español, ¿no? Pues en Kiel, pues intenta hacer sus cosas, pero al final se tiene que adaptar mucho a lo que diga Islas, o lo que hace Kiel, ¿no? Cazar más, aunque quiera buscar mucho más al pivote o tal, intentar jugar, pero no es tan fácil. Igual que si viene aquí un jugador, pues lógicamente tendrá que hacer lo que yo le digo, ¿no? Aunque a veces que intentemos adaptarnos un poco a todas sus virtudes. Está claro que la gente puede tener más recursos o hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema que más tenemos nosotros es que los jugadores que nos vienen por abajo pues no están jugando a tanto nivel para los recambios que tenemos, ¿no? Ya hemos visto que tenemos problemas en el lateral izquierdo, ¿no? En la selección, pero bueno, yo creo que al final cada entrenador va a hacer lo suyo y es que él mejore con lo que nosotros vamos haciendo. Eso sí que puede ser.
Contento estás en Hungría, pero lo que peor se lleva es el tema familiar al estar solo ahí, Juan Carlos.
Sí, bueno, ahora están aquí, hoy se van las chicas. Porque mañana tienen clase otra vez, han estado 6 días, pues sí, eso es así, claro, ¿no? Todos hemos dado la mano y familia, y bueno, pero como las dos cosas no se pueden tener juntas a la vez, porque en España profesionalmente yo creo que hay 2 equipos que se puede trabajar profesionalmente, y ahora mismo pues mucha gente estamos fuera, y sobre todo que vemos difícil el volver, ¿no? En estos momentos, ¿no? Desde el punto de vista, estamos viendo que muchos jugadores también se van yendo, otras más jugadores que se van yendo de la liga y que es muy complicado volver a la liga española, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe y hay que seguir trabajando y pensando que en un futuro puedas estar más cerca o estés, o como te digo, aquí estamos contentos, nos trata muy bien el club, me dice que no tenemos ninguna queja, pero lo que habéis dicho, a ver hacia dónde vamos en el proyecto deportivo y decidiremos, ¿no? Nunca se sabe dónde vamos a estar ni mañana, ¿no? Es decir, que vamos, como digo yo, día a día, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, y bueno, casi han pasado 2 años ya, y estamos en abril y dentro de poco vamos para allá por la selección, y luego ya acabas, ¿no? Todos estos meses están pasando muy rápido porque hay mucha competición.
Tú siempre has sido un hombre que disfruta jugando con tu equipo en Europa. ¿Las competiciones europeas son algo muy especial para ti?
Claro, sí, yo creo que las competiciones eliminatorias y tal es lo máximo, ¿no? También las ligas, ¿no? Lo que pasa es que nunca hemos tenido la oportunidad de estar en un equipo que dijera, podemos ganar la liga, ¿no? Ahora mismo sí, pero tenemos a un transatlántico que es el Vesprem. Que ganar una competición aquí está muy complicado, ¿no? Ganarles un partido. Yo, claro, en Valladolid, pues éramos un jorro, la vez que más éramos el tercer equipo, teníamos delante aquí en la Barça, Cierrales, podíamos ganar en qué? Pues en los sistemas de Copa, que es lo que me gustaba, ¿no? Es decir, a un partido. Y yo siempre he dicho que Valladolid tendría más títulos europeos si hubiéramos jugado las finales a un partido. Es que a grandes equipos les puede sorprender un día, pero 2 días es muy complicado sorprenderles, ¿no? Y claro que esas eliminatorias te gustan el sistema Copa porque realmente son muy intensas en poco tiempo y que la gente cree que en esa situación puedes hacerles daño a grandes equipos, ¿no? Una liga irregular entera, antiguamente un Barça o un Ciudad Real, el problema es que sí, tú en casa del Barça lo has ganado alguna vez, o al Ciudad Real, es que hay que ganar en otros campos, donde vete a León, como antiguamente, vete a Portland, vete a Antequera, vete a Granollers, mientras que ellos ganan y tú ahí, pues todos los días no tienes plantilla para poder hacer todo, pero sí, hombre, la Europa, siempre el sorteo cada día, esa vidilla que te dan, sortean el martes, pues eso está muy bien, hombre.
Ya para terminar, Juan Carlos, de cara a la próxima temporada, te vas a reforzar mucho porque de momento ya llega Thiago Petrus, que deja el Naturhaus, ¿no?
Bueno, eso es lo que decís, lo que se dice en España, aquí no se dice nada de eso, aquí bastante tenemos con a ver si mantenemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, que casi todo el mundo tiene contrato, también te digo, todos los que tenemos tienen contrato, pero está claro que con 15 jugadores tampoco se puede estar, porque también la Champions cambia de formato al próximo año. A ver dónde nos ubican a nosotros, también es verdad. Y hay muchos partidos, muchos viajes, y sabes que siempre tienes alguna avería por el camino, ¿no? Este año te ha tocado la de Nico Mindería, y cualquier año te toca otra, ¿no? Es decir, que ahora mira, Jonas ha operado apendicitis, y con solo, vamos a decir, 15 jugadores no podemos estar, ¿no? Hay que intentar mejorar y que también los jóvenes que tenemos por abajo vayan sumando para que en los partidos de la Liga Húngara pues podamos meter más gente y podamos dar más descanso a los de arriba. O sea, son partidos de casa ante equipos sencillos, ¿no? Que eso es otro objetivo, ¿no? Otro objetivo es jugar con más gente de los de abajo y que los otros vayan descansando mitad y mitad, que eso es un objetivo global, pero difícil de cumplir.
Juan Carlos, que mucha suerte en esa eliminatoria de Champions ante el Kiel y que ojalá, el próximo 30 y 31 de mayo, creo que recordar las fechas de la Final Four, sí, estés allí y los 4, si es posible, entrenadores, seáis españoles, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si lo que te he dicho, ¿no? Muchas gracias, pero vamos a ver si podemos hacer el frente aquí el domingo, uh-huh, y hacer un buen partido. Aquí sí que una muestra muy buena, como sabe Juan Carlos y tal, y bueno, uh-huh, vamos a ver si podemos ganar y luego pues ya veremos en el Sparkas en qué pasa.
Muy bien, Juan Carlos, un fuerte abrazo y mucha suerte. Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
Gracias,
un abrazo.
Hasta
luego. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Uno de nuestros hispanos que esta temporada ha regresado a la Liga Sobal es Rafa Baena, que milita en el Ángel Jiménez Puente Genil. El conjunto cordobés ha logrado por primera vez en su historia meterse en una Final Four de la Copa del Rey. Rafa es uno de los habituales en las listas de Manolo Cadenas en la selección española y ya ha sido internacional en numerosas ocasiones. Sepamos cómo se vive en Córdoba, en Puente Genil, ese logro de pasar a la Final Four de la Copa del Rey. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días. Sí.
Bueno, me imagino que en Córdoba os saludarán como héroes por la calle, ¿no?
Casi, casi. Bueno, la verdad que está todo el pueblo volcado con el balonmano desde el principio de temporada y ahora creo que hemos puesto un broche inolvidable para todos después de esta temporada que estamos haciendo. Y bueno, la gente, la afición está muy contenta, ¿no?, con lo que se ha conseguido.
Y el pueblo este año, yo diría, no solamente con la Copa del Rey, sino con la temporada que estáis haciendo, más que orgullosos con vosotros los jugadores.
Sí, bueno, la temporada, la primera vuelta no ha sido del todo buena porque no hemos empezado bien, pero desde enero hasta ahora, pues bueno, hemos encarrilado una buena racha de resultados y no hemos metido en la mitad de la tabla, ¿no? Si la primera vuelta hubiese sido algo mejor con 3-4 puntos más, pues estaríamos luchando por otra cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad que ahora ya con el broche de la Copa del Rey, creo que puede ser una temporada inolvidable. Y ahora, pues, intentar terminar la Liga de la mejor forma posible y jugar la Final Four de la Copa del Rey.
Rafa, en Villaranda el segundo tiempo fue de infarto. Llegasteis a ir perdiendo de hasta 6 goles. Me imagino que en esos momentos la cabeza muy, 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 muy fría porque era el todo o el nada.
Sí, en el descanso perdíamos de 5, nos fuimos 13-8 al descanso. Teníamos los 5 goles de ventaja que en ese momento nos habían recortado, ¿no? Y fue complicado porque luego empezó la segunda parte con un gol más, en ese momento estábamos fuera. Bueno, habíamos dicho desde el principio que el partido iba a ser largo, que seguro que se iba a decidir al final. Entonces, pues esperábamos una reacción del equipo local, ¿no? O bien al principio o en la mitad del partido sabíamos que podía pasar, encajar un parcial de 3-4 goles y meternos ahí en problemas. Fue así. Por suerte, a mediados de la segunda parte, pues devolvimos el parcial y llegamos al final con opciones y tuvimos la suerte de aguantar los últimos 10 minutos con el resultado a nuestro favor. Y al final, pues bueno, sufrimos, pero lo hemos conseguido.
Pero el objetivo, Rafa, me imagino, sigue siendo la permanencia, y eso pasa por mañana, porque hoy estamos grabando el programa lunes, ganar nada más y nada menos que a la Banca de Mar de León.
Sí, a estas alturas pues tenemos los mismos puntos, tanto León como nosotros. El año pasado la permanencia, Puente Genil hizo 23 puntos, sufrió casi hasta la última jornada. Este año pues tenemos 21 y quedan 7. Bueno, pues los números están ahí. Creo que la permanencia está cerca y pasa por sumar algún punto ya en casa. Y ahora contra León, pues bueno, es complicado, pero creo que León no está en su mejor momento. Y podemos ganar aquí en casa, ¿no? Con nuestro pabellón, con la ilusión que tenemos, con la racha que llevamos en positivo. Creo que es buen momento para enfrentarnos a cualquier equipo y esperemos que saquemos el partido adelante.
Rafa, un saludo desde Pamplona. Te preguntaba, Luis, por la permanencia. Y yo antes comentaba que para mí, sobre todo si sacáis lo de mañana, pues os ponéis en 23 puntos, no estáis muy lejos de Benidorm ni de Naita. ¿Lo dejáis en permanencia? ¿Sí?
Bueno, yo creo que sí, porque ya te digo, la primera vuelta no ha sido del todo buena. Si quizás hubiésemos tenido 3-4 puntos más en la primera vuelta y con los puntos que tenemos ahora, pues bueno, podríamos luchar por algo más, pero creo que no va a ser suficiente como para pelear por el quinto o sexto puesto y esperemos que, bueno, que la permanencia pues se haga de una forma holgada, que consigamos mañana ganar a León y que podamos terminar en una posición media de la tabla, ¿no? Pero yo creo que de ahí a intentar luchar por el quinto o sexto puesto, creo que nos vamos a quedar, pues eso, a 4 o 5 puntos así.
De todas formas, sois conscientes de que ahora mismo sois una de las pistas que más pereza le da a todo el mundo ir. Porque estáis en racha, porque se monta ambiente, porque defendéis ahí tenso, bien. A cualquiera dice, tengo que ir a Puente Genil. Aparte de que a alguno el viaje encima además le caiga lejos, ahora mismo sois uno de esos equipos que poquita gente quiere veros, ¿eh?
Sí, además de que es el país que está, o sea, de que es la ciudad que está más al sur, sí, del país, pues además, pues bueno, tenemos el ambiente a nuestro favor, ya te digo que el pueblo, la ciudad está volcada con el balonmano. Si el pabellón tuviese 500 plazas más, se llenaría. Y bueno, es una pista complicada, ¿no? En eso consiste, ¿no? Hacernos fuertes en casa, sacar los puntos aquí, porque fuera es complicado ganar. Y en eso se basa nuestro juego, ¿no? Intentar aquí en casa poder sacar todo la renta posible, ¿no?
Hola, Rafa, desde Valladolid, un saludo, buenos días. Yo creo que estáis salvados, matemáticamente no, pero virtualmente sí. Yo creo que la permanencia está conseguida. Estáis donde estáis en Copa, habéis superado, imagino, ¿no? Con creces las expectativas del arranque de temporada.
Sí, bueno, al principio de temporada para nosotros la permanencia era el objetivo principal y creo que sí, que no está hecho matemáticamente, pero sería una catástrofe, ¿no? Que descendamos a estas alturas, pensar que podemos descender a estas alturas, pues sería que perdamos los 7 partidos que quedan y que los demás ganen. Yo creo que la permanencia está casi hecha, pero bueno, tenemos que certificarlo, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, como te he dicho, ha sido una pena, quizás el inicio del año que hemos tenido, que perdimos los puntos en Guadalajara cuando el partido estaba ganado, el punto que Benidorm nos quitó aquí en el último segundo. Ahora piensas en algunos puntos que podríamos tener y que nos darían ese plus para estar más arriba, ¿no? Pero bueno, esperamos que somos un club que está creciendo poco a poco. Este año pues se ha conseguido la Final Four de la Copa del Rey, tener un año más o menos tranquilo, y poco a poco, ¿no? Yo creo que el año que viene, pues con 4 detalles más, pues podemos estar un poquito más arriba.
Sí, lo malo es que la gente que os quiere acompañar a la Final Four, parece ser, las previsiones dicen que van a ir de la localidad más sureña a la más norteña de España, ¿no?
Sí, en principio, pues tanto Gijón, Barcelona, Granada y nosotros, pues por mérito hemos conseguido llegar a la Final Four y ahora pues a disfrutar de lo que nos viene.
Oye, ¿tú crees que si no os toca el Barça en semis, podéis ser finalistas?
Pues creo que casi imposible, ¿no? Sería algo, vamos, que nadie apostaría. Yo veo superior, muy superior al Barcelona, el favorito número uno, uh-huh. Y lo normal es que gane el Barcelona, ¿no? Sería algo, vamos, muy raro que el Barcelona no gane todas las competiciones domésticas en la Liga Sobal y en España.
Pero creo que, Juan Carlos, no sé si has entendido bien la pregunta, creo que la cuenta que echaba Juan Carlos es, si se os ocurre organizar la Copa en Córdoba, allí en Pontegenil, y resulta que en semis os toca Granollers.
Claro.
Pues.
O le toca a Juan Fersa.
Quiero decir que yo decía, lo de la final tampoco está tan lejos, ¿no?
En caso de evitar al Barça en semifinales, decía yo.
Ah, bien, claro. Bueno.
Sí, ese sueño está bien, esa cuenta la habéis echado.
A Gijón y a Granollers creo que podemos competir con ellos. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos opciones de ganar a tanto Gijón como a Granollers. En Granollers tenemos los precedentes, ¿no? En Liga hemos perdido de 1 aquí en casa y ahí hemos perdido de 2. Y los partidos han sido competitivos. A Gijón le hemos ganado, por lo tanto, contra Gijón y Granollers pues tenemos nuestras opciones.
Pero la cuenta en el vestuario la habéis echado. Dice, a ver si organizamos, a ver si tal, y oye, que lo de la final está ahí.
Sí, claramente, una vez que terminó el partido en Aranda, con toda la euforia y demás, dijimos, bueno, lo hemos conseguido, pero aquí no nos vamos a terminar, ¿no? No vamos a parar aquí. Estamos a 60 minutos de jugar una final. Justo se dijo en el vestuario 5 minutos después del partido, ¿no? Claro. Que, bueno, de aquí al 6 de junio todavía falta mucho, pero está claro que lo vamos a pelear y que vamos a intentar jugar en esa final. Si tenemos la suerte de jugar contra Gijón y Granollers, pues vamos a intentar jugar esa final, por supuesto.
Oye, ¿en el club qué os dicen? ¿Hay idea de pedirla ser sede? ¿Se habla algo por allí?
¿Perdón?
Si en el club, más o menos, sí. Oye, es que la gente va hablando, oye, pues hay que pedir, vamos a ver si lo pedimos, nos interesa que se haga aquí,
sí, hay opciones. Se está creando una plataforma por internet, a través de Twitter, la gente está intentando dar el apoyo a que se celebre en Córdoba. Exacto. Y en el club creo que sí, que lo van a gestionar. No sé nada oficialmente, pero creo que sí, que se puede dar el caso de que se celebre en Córdoba, aunque esta semana supongo que ya sabremos con más certeza si el club de verdad está dispuesto a organizar este evento. Creo que sería en Córdoba, no en Pontegenil.
Eso es.
Y como no hemos entrenado en estos días después de la Copa, hoy va a ser el primer entrenamiento, pues ya esta semana sabremos algo más.
Sí, por eso te iba a decir que jugaríais en el pabellón de Córdoba, que ya se ha disputado pues Copa Sobal, Copa del Rey, competiciones importantes, y la que parece que está pujando de una manera, yo diría, impresionante desde hace ya días es Gijón. Creo que el ayuntamiento inclusive se ha puesto ya en contacto pues con Asobal para ver las condiciones, lo que hay que pagar, lo que hay que abonar.
60.000, dicen,
60.000,
¿no?
Más de canon,
más gastos
de los equipos. Pero, ¿tú crees que Córdoba o Pontegenil podría sacarlo adelante, Rafa?
Espero que sí. Pues, no sé si el presidente va a poner toda la carne en el asador. Espero que sí. Esta semana nos dirá si verdaderamente él va a pujar por organizar el evento, pero yo creo que si él decide hacerlo, hablará con el responsable de la Diputación, Ayuntamiento de Córdoba, Junta Andalucía y demás. Y bueno, pues si Gijón aprieta para organizarlo, pues espero que Córdoba también y que al final se lo puedan dar a ellos, porque instalaciones hay y ya la selección española también ha jugado en Vista Alegre. Creo que puede ser algo bonito para todos y bueno, espero que se lo dé, ojalá que sí.
Yo, fijaros, creo que va a ser fundamental, más que el tema económico, que es importante, el que también se pueda organizar, y tú lo sabes bien, Fernando, del año pasado lo que sucedió en Pamplona, el tema de la minicopa.
Sí, porque es algo que el año pasado fue diferencial, porque más o menos el tema económico creo que era más o menos parecido entre Huesca y Pamplona, uh-huh. Y fue precisamente la organización de volver a organizar la minicopa, que uh-huh. La verdad es que es un lío, es un jaleo, porque este fin de semana también ha habido aquí en Pamplona, en Semana Santa, otro con 600 críos, y es una locura organizarlo, y eso fue lo que en su momento parece que, bueno, pues a Sobal le convenció un poquito más de cara, y a la federación, de cara a poder organizarlo, y por qué no puede ser otra opción este año, bien para Gijón, bien para Puente Genil, ese hecho diferencial, ¿no?, de volver a coger a los cuatro equipos, en este caso de cadetes, llevarlos allí, organizar toda la historia, puede ser un factor para tomar la decisión. Aunque no nos engañemos, el primer factor se llama 60.000, sí. Evidentemente.
Bueno, Rafa, que mucha suerte esta tarde, que consigáis la permanencia matemáticamente cuanto antes, y enhorabuena, lo dicho, por estar en esa Final Four de la Copa del Rey, y mucha suerte en el sorteo, que puede pasar de todo, Rafa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
Chao.
Llega en Derrosca el tiempo de debate, el tiempo de la tabla redonda. Hoy contamos con nuestro compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, recién llegado de Valencia, de ver a ver al Fertiberia, me imagino que estarías por ahí por Castellón estos días, ¿no, Luismi?
Sí, estoy todavía, ahora estoy pasando una temporada por aquí. Oye. Y sí, me pasé por allí a ver ese partido, con el aliciente que tenía también, pues felicitar a Sergio Berrios por sus 400 partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Un ambiente bonito y también ver el juego de Juan Fersa, que aunque sea colista, tiene muchos fundamentos y tiene una calidad, lo que pasa que, bueno, a veces pasa que la inexperiencia se paga a veces.
Y también está con nosotros Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el debate de hoy pues sería hablar un poco de la Copa del Rey. Curioso lo del Juan Fersa Gijón, curioso lo del Ángel Jiménez Puente Genil, acabamos de hablar con Rafa Baena. Dos equipos que se meten en una Final Four y que por azar del bombo puede ser que algunos jueguen la final contra un Fútbol Club Barcelona, Luismi.
Sí, porque este año ya sabéis que se cambió la normativa y el organizador pues no se puede enfrentar al Fútbol Club Barcelona, entonces de ahí que también haya mucho interés en estas dos ciudades, ¿no? En organizar el evento tanto en Gijón como por parte de Puente Genil en Córdoba, porque se evitarían esa posibilidad y con lo cual pues ven que tienen más probabilidades de jugar la final supuestamente contra el Fútbol Club Barcelona, lo que daría efectivamente una plaza europea, ¿no? Y paradójicamente podría darse, ¿por qué no?, que un equipo que puede descender, como es el equipo asturiano, pues que consiguiera una plaza europea, ¿no?
Pero bueno, Luismi, perdóname, ¿da plaza europea de verdad?
Sí.
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
Sí. Da plaza europea al campeón, pero el Barça, al ser campeón de liga,
pero va creo que no baja esa plaza. No lo sé. A mí me dicen que esa plaza, evidentemente, si Gijón, el equipo que gane, gana la Copa, evidentemente tiene plaza. Pero que si es segundo, no sería así.
Ah, bueno, eso...
Tengo mi duda, ¿eh?
Ya. Bueno, de todas formas, lo importante para estos dos equipos, sí, lógicamente, es ser finalista y no pasar, pues como bueno, me parece que fue en Pamplona, ¿no?
Sí.
Cuando
se creyó
que en semifinal en semifinal Barcelona y claro, luego queda un poquito descafeinado el esfuerzo que se ha hecho en la ciudad para albergar la final a cuatro de la Copa del Rey. Pero claro, esto es así, se cambió este año la reglamentación y lógicamente esto da muchas más garantías, ¿no? Porque al que le toque el Barcelona está claro que tiene todas las papeletas para quedar eliminado y lógicamente en una semifinal, pues si se enfrentara a Gijón con el Juan Fersa con el Puente Genil, pues lógicamente tienen todas las posibilidades del mundo cada uno de los dos equipos, incluso con el Granollers, aunque el Granollers también tenga este por unos peldaños más arriba que ellos, pero bueno, han sido dos equipos que han eliminado a conjuntos más igualados y están ahí por méritos propios, eso está claro, ¿no?
Ángel, una Final Four de la Copa del Rey que puede ser la despedida, todo eso indica, de Nikola Karabatic en el Barcelona.
Sí, sí, al final todo lo que se pensaba ha sido al revés. Hasta el día de hoy está fuera, porque el Barça dice oficialmente, el Barça dice que no se ha comunicado, pero la gente que lo tiene que saber lo sabe. Él les comunicó hace dos semanas que se iba, unas dos semanas, y dijo, por lo que me han comentado, dijo que no era por el dinero, que era por motivos personales.
Sí, yo creo que por dinero no es, Ángel. Incluso el esfuerzo que hizo el Fútbol Club Barcelona, que intervino hasta el presidente Bartomeu, para intentar que Karabatic se quedara, el tema económico era muchísimo más elevado, me consta, que lo que le ofrece el Paris Saint-Germain. Lo que pasa que el hecho de que Karabatic vuelva a Francia ahora es como cuando Laszlo Nagy volvió a Hungría, ¿no? Es algo más que ir con un contrato al Paris Saint-Germain. Para Francia y para la Liga Francesa, el tener a Karabatic, al mejor jugador del mundo, es el que les falta, en definitiva, para el boom que está teniendo el balonmano en Francia. Y está rodeado también de un tema publicitario de marketing de la propia Liga y de la propia Federación Francesa, ¿no? Por eso que ahí él se ha visto más obligado, quizás estaba muy feliz en Barcelona y eso no lo vamos a negar, pero se ha visto un poquito más obligado por todo lo que rodea al balonmano francés y esa presión que le han hecho para que acepte volver a Francia y volver al equipo grande de Francia, que quieren hacer el equipo grande, aunque todavía le falta tiempo para demostrarlo en las pistas, ¿no?
Pero mira cómo es, que incluso, perdona, no, para apuntar, sí, que incluso el Fútbol Club Barcelona daba por hecho que se quedaba. O sea, su gran sorpresa es cuando les comunica que no, porque las condiciones, los esfuerzos habían sido tantos que daba por hecho que se quedaba. Y le sorprende bastante la decisión de Nikola Karabatic. De hecho, les pilla un poco fuera de juego, porque los fichajes que se han estado hablando del Fútbol Club Barcelona son fichajes que están hechos antes de que... O sea, ahora lo que tienen que buscar es un relevo para Nikola Karabatic, pero todos los fichajes que tenía hecho Xavi los había hecho durante el Mundial, posterior al Mundial, y pensaban que con la oferta que le estaban haciendo a Nikola Karabatic, con lo bien que estaba Nikola Karabatic, que Karabatic se quedaba. Evidentemente, si hacía falta que viniera Luka Karabatic, venía, pero como muy bien dice Luismi, y yo creo que al final, entre esto, la campaña de marketing, también, bueno, la familia, ir a París y todo esto, ha hecho que Nikola Karabatic se fuera para allá. Les ha dicho que lo siente bastante y el Barcelona lo ha pillado un poco, yo te digo, fuera de juego. Lo que pasa es que hay que ver un poco también, ahora hay el tema de la Final Four por en medio, que ahora hay un objetivo muy claro del Fútbol Club Barcelona, es ganar la Champions League. Y a partir de aquí a lo mejor se sabe alguna cosita más.
Oye, ¿y no creéis que él, supongo que el abrazo pesado, vuelve a Francia con el juicio del presunto amaño, que sigue ronroneando por ahí? Y yo no me olvido de las palabras que dijo Talán Dusebaev el pasado Mundial de Qatar 2015 aquí en los micrófonos de la cadena COPE cuando retransmitimos el partido España-Francia. Dijo, desde luego, a Karabatic lo siento, pero le han vuelto a hacer jugador en Barcelona.
Eso, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es que el Karabatic que vino no juega al balonmano que está jugando ahora. Lo que pasa es que tanto él como su abogado siguen insistiendo de que tienen el tema controlado, que él es inocente, que no ha hecho nada, pero ya veremos lo que pasa, porque es que yo por lo que veo es que se va a sentar en el banquillo para empezar.
Sí, sí, y eso me imagino, y Luismi, tú que conoces perfectamente los entresijos de un club, eso tiene que desestabilizar a un jugador, que te van a sentar en el banquillo, que estás con la prensa gala encima, que no es la prensa española, con los rumores, con las cosas, la incertidumbre, eso le puede desestabilizar, ¿no, Luismi?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque no es lo mismo que él esté jugando en el Barcelona y un día le citen o esto vaya para adelante, el juicio y tal, pero está más alejado del tema mediático en Francia, que va a ser de una intensidad tremenda, ¿no? Sobre todo con él, más que con los demás jugadores implicados, ¿no? Sobre todo con él. Y el hecho de estar allí en el foco de la noticia y en París, rodeado de todos los medios franceses, va a ser tremendo. Él ya se desestabilizó cuando surgió el tema y deja Montpellier y se va a l'Aix-en-Provence y luego deja Francia. Él, en ese momento, como decís antes, él viene en una situación muy complicada a Barcelona y vuelve a vivir, vuelve a ser feliz en la pista, se prepara físicamente y Francia tuvo en la pasada competición en el Mundial a un Karabatic hecho en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Recuperado en el Fútbol Club Barcelona. Yo no sé, pero claro, lo deben tener muy seguro, ¿no? De que el tema no va a ser más dramático de lo que en definitiva podemos ver desde fuera, ¿no? Pero bueno, sí, él ha tomado esa determinación. Yo creo que él tiene muchas presiones para volver y el hecho de juntar con su hermano, con Noca, el entrenador, otra vez y tal, si es que se confirma la llegada de Noca al Paris Saint-Germain, pues eso quizás, y el hecho de familiar, que él es muy familiar y siempre lo ha buscado y siempre lo ha comentado en todas las entrevistas, etcétera, yo creo que eso ha pesado muchísimo, ¿no? Él ha tomado la determinación, ya veremos dentro de unos meses si es positivo o se ha equivocado, ¿no? Deportivamente, él estaba feliz aquí, pero también puede estarlo allí. Él estará con su hermano y con Noca, su padre adoptivo, y lógicamente, pues eso ha pesado en la balanza a la hora de tomar la decisión.
Oye, yo os hago dos preguntas a todos. Una de ellas, que la Fiscalía suavice su postura con respecto a Karabatic a cambio de que vuelva a Francia, eso no lo contempláis, ¿no?
Yo diría que no. Yo no creo que haya la condición para volver a Francia es que se suavice ese tema, ¿no? Porque lo que no sé si al final llegará algo el tema, ¿no? Sí que juicio y tal, pero claro, él es su abogado defensor, su bufete de abogados defensores, pues alegará lo que él ha comentado mil veces, ¿no? Que él ni jugó, que él, lo que sea, sí. Lo que sabía. Bueno, no sé, eso es quizás un tema aparte que no podemos comentar, pero bueno, él si la toma la decisión, eso lo tiene muy claro y jugará en Francia. Y lo malo para que perdemos una gran figura, ¿no? El mejor jugador del mundo, ¿no? De verle habitualmente.
Y la segunda pregunta, ¿y qué crack va a fichar el Barça?
Ahí está pues la
pregunta. Se habla de Hansen, se habla de Dunia, ¿no?
¿Puede ser Hansen?
Podría ser. Yo os comento lo que os he dicho algo y por eso he hecho referencia a eso. Es que el Fútbol Club Barcelona durante mucho tiempo baraja la posibilidad, están convencidos de que con todo lo que le están poniendo a Nicola que se va a quedar. Y ahora tienen un poco que reconvertir. Yo estoy seguro que están moviendo hilos. Uno es Mikkel Hansen. No me consta, estuvimos hablando con Cañellas y no nos consta que lo hayan tocado a Joan, que yo creo que sería, yo para mí personalmente creo que sería el recambio farlógico, el que más te parece.
Sí.
Pero bueno, Joan nos comentaba que dice el Fútbol Club Barcelona seguramente querrá una figura mediática. Eso es lo que nos dijo y lo dejó ahí en el aire.
¿Qué os parece cuarto de final de la Champions League este próximo fin de semana? Zagreb-Barcelona se juega el jueves. El Barça debe ganar, aunque es una pista complicada. Vardar-Kielce, menudo partidazo entre la familia Dusebaev y en el banquillo también Raúl González. París-Saint-Germain-Vespren con Antonio Carlos Ortega. Y acabamos de hablar hace un rato con Juan Carlos Pastor. Pick-Zegen-Kiel.
Yo a Pastor, desgraciadamente, y por el argumento que he esgrimido en la conversación con él, no le doy ni una sola oportunidad. Juega contra el único alemán de cuartos, con lo cual yo creo que queda todo dicho, aparte del desequilibrio que hay entre un presupuesto y otro. Y yo creo que al final Kiel y Barça son los únicos que lo tienen seguro ahora mismo, bajo mi punto de vista. Los otros dos, yo no pondría la mano en el fuego por nadie.
Sí, yo opino igual. Las eliminatorias más igualadas están en la de Vardar-Kielce y la de Paris Saint-Germain-Vespren, ¿no? El Barcelona sufrirá en Zagreb, como todos los han sufrido este año, ¿no? Y en la pista, porque Bujovic ha hecho un equipo duro, fuerte, agresivo, imprime su carácter y allí va a sufrir, pero el Barcelona Este año yo lo estoy viendo muy bien, ¿no? En Copa de Europa está pletórico, está fuerte y va a superar. Y luego Zagreb en el Palau Blaugrana no le doy ninguna opción, ¿no? Pero y sé que, pues aparte de lo que comentabas de que solo queda un alemán y eso siempre genera dudas, ¿no? Pero de todas formas no hay que dudar para nada del potencial del Kiel, aunque ahora últimamente, por ejemplo, ayer yo le veo con dudas, porque tiene tantos jugadores, tantos y tan buenos jugadores en la primera línea, que yo le veo a Alfred con dudas en cuanto a las posiciones de unos y otros y forma bloques, Palmerson con Gija, Joan con Duniak, el lateral derecho está ya más decantado con Bale, y parece que tiene más olvidado a Wiggin, y luego pues las ausencias que tiene en portería, pues le puede marcar, pero sé que también tiene ausencias, ¿no? La pérdida de Talman, parece que lo operaron de apendicitis hace sí. poco y tal. Entonces, estaba defendiendo muy bien y le daba ese avanzado pletórico, tanto él como Roberto, le daba un avanzado fenomenal en los últimos partidos, pero ahí yo creo que Kiel tiene más potencial, ¿no? Pero las otras eliminatorias, a mí me gusta muchísimo la de Tanás, por mi relación con ellos, ¿no? Que he tenido durante 6 años, la de Vardar Kilche, ahí me traerá cosas de verlos, ahí a ver a Alex contra su padre, Raúl González y David Davis contra Talán. Bueno, Alex no es la primera vez que se enfrenta a Talán, recordáis aquel partido de Aragón, ¿no? Donde, donde Alex jugó un partidazo y sus 9 o 10 goles pues fueron definitivos para que el Atlético de Madrid al final perdiera la liga con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero bueno, serán bonitas esas competiciones. Es un cuadro muy bonito de cara a la Final Four.
¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
No, lo mismo. O sea, Fútbol Club Barcelona y Kiel prácticamente los doy por hecho. Y como todos, bueno, me interesa mucho el Vardar Kilche, no solo por las relaciones que hay y todo eso, es que yo creo que va a ser muy, muy caliente. Va a ser muy caliente en la ida y va a ser muy caliente en la vuelta. Va a haber mucha emoción y mucha dureza, y cuando tienes tantas cosas en juego, estar en una Final Four, esto se va a calentar bastante. Y después de la otra, yo no sé qué le pasa al Despen, pero si os habéis fijado, siempre es al que le toca quizás el coco. Le cuesta, porque claro, con el equipo que tiene siempre juega bien, y lo que le cuesta a este equipo puede llegar a la Final Four. Yo espero que también esté el Vespren, porque tengo ganas de verlo en una Final Four en calentito. Lo que pasa es que veo que el PSG de vez en cuando va mejorando, es complicado. En estas dos yo no veo que...
A pesar de Gardén, ¿no, Ángel?
¿Verdad?
Digo que a pesar de Gardén, que le ves, de Philippe Gardén.
Esto es uno de los milagros. Yo creo que también uno de los favores que ha hecho el PSG estos años al balonmano internacional. Pero bueno, a ver qué pasa. Pero claro, es que cuando tienes un potencial de plantilla, y claro, todos son muy ganadores y quieren una Final Four, yo no lo sé. Lo que pasa es que creo que el Vespren tiene que estar ya en la Final Four y a ver qué hace, ¿no? Con todos los grandes, y es que ahí también tenemos mucha gente que está muy cercana y me gustaría verlos. Y después Barça y Kiel, vaya, es que si no están, para ellos sí que sería un fracaso. El Barça, como ha dicho Luis B., de hecho ellos dicen, es que tenemos dos, dices, es una eliminatoria, pero son dos partidos muy diferentes. Vamos a ir a Zagreb, vamos a sufrir, nadie ha ganado allí, en la competición, pero también van con la tranquilidad de que en la vuelta saben que el Zagreb baja mucho. Eso sí, hay un toque de atención, porque si os recordáis, en los últimos cuartos de final el Barça ha fallado estrepitosamente en la ida. Después ha tenido que hacer remontadas increíbles en el Palau o quedarse fuera. Y yo creo que esto es una de las asignaturas pendientes, y va a ser lo que va a ayudar un poco en Zagreb. Ya no va a ser cómo responde el Fútbol Club Barcelona en esta eliminatoria de cuartos de ida. Si pasa lo que pasa otros años, que se duermen, les pasa 500.000 cosas y vienen con una renta mala al Palau, que después pueden remontar. Pero para ellos es una prueba, y hay un toque de atención, porque esto ya se ha hablado muchas veces en el Fútbol Club Barcelona, que no puede ser. No puede ser que durante tantos años consecutivos, con el potencial que tengan, vayan y pierdan de 5, de 6, hasta de 7 goles. O sea, eso también tiene su qué, y con Veselin Bullo, yo cuando está Veselin Bullo por en medio también da un toque, porque ya sabemos que Veselin es de los que tiene mucho corazón, aparte de mucho balonmano, es el de que siempre sabe buscar muchas cosas para darle un extra a su equipo.
Habrá visto, observado bien el partido que jugó Zagreb con Vespren en la Liga Ceja, porque fue un partido que, lógicamente, Vespren era el organizador, jugaba en la Ceja en su propio feudo, y era ver a Zagreb en pista de Vestren. Pues le plantó cara y fue un partidazo de Zagreb, ¿no? Y a mí me encantó el Zagreb. Y bueno, ahí ese partido seguro que lo va a estudiar detenidamente Tarski, porque tiene algo más que solo defender y defender duro y poner y ver que si los árbitros dónde ponen el listón, ¿no? Porque sí, eso sí que es cierto, pero tiene algo más, tiene un balonmano muy bonito y jugadores jóvenes espectaculares y con un porterazo Ibis, que por cierto suena también en Barcelona, ¿eh? El portero de Zagreb.
Entonces, gusta mucho, ¿eh?
Sí, ya lo sé,
Gusta mucho a Chay Pascual, gusta mucho.
Sí, incluso algo más, ya. Me parece que da todo más avanzado, me parece.
Gusta mucho.
Como el noruego también, el noruego joven también gusta mucho Sagosen, el jugador del Albor. Entonces, os decía eso, que ese partido seguro que lo tienen en mente, porque ahí se ve a un Zagreb fuera de su feudo y muy puesto, con un nivel tremendo. Pero bueno, yo confío en el Barça. Yo creo que el Barça tiene que, estoy con Ángel, que este año tiene que darlo todo y asaltar la Final Four otra vez, ¿no? Porque necesita ese título y además para confirmar el gran equipo que es, ¿no? Va a ser difícil, va a ser complicado, paso a paso, como dirían todos, al primero el Zagreb, pero yo lo veo en Colonia sí o sí, ¿no?
Que Luis es uno de los cuatro partidos, y con el respeto a todo el mundo, pero sabiendo cómo están las cosas, es uno de los cuatro partidos que tiene que jugar este año. Los dos de cuartos y la semi y la final de la Champions, ¿eh? Los cuatro partidos para esta plantilla, ¿eh? Está hecha para estos cuatro partidos. Con lo cual, la cosa
llega físicamente bien. No creo que ahora, me parece que no hay ningún jugador que esté tocado y tal. Llegan bien y vamos a ver va a ser dura la eliminatoria y bueno, pero vamos, yo creo que es lo que tú dices, que son los partidos que hay que jugar y el equipo está hecho para esto. Y lo demás, pues bueno, como tú dices, con todo el respeto a todos los equipos que compiten con el Barcelona, el equipo está hecho para ganar la Champions League, para intentar ganar la Champions League, y es su obligación.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que parece ser que Paco Paquito Blázquez del Medellita se ha metido otra vez en otro charco y ha montado una importante movida en el mundo del balonmano. El Medellita se ha remitido un documento a la Asobal diciendo que le tienen que ceder todos los derechos de televisión, los patrocinadores y los de marketing en todas las competiciones a la Real Federación Española de Balonmano, y por lo tanto eso supondría modificar el convenio colectivo actual entre la Asobal y la Real Federación Española de Balonmano firmado el pasado 2014. Asobal ha consultado con los clubes dicha propuesta de la Real Federación Española de Balonmano y los clubes han dicho mayoritariamente que no. Muchos de ellos, según me cuentan varios equipos, lo han calificado con expresiones que no se pueden reproducir. Paco Paquito Blázquez en Medallitas, al darse cuenta de la gran metedura de pata, tremenda metedura de pata que supone este documento, ha enviado un escrito a todos los clubes de Asobal diciéndoles que no se le han interpretado bien sus palabras y que ese documento era para empezar a negociar. Los clubes no quieren negociar nada con la Federación Española de Balonmano. Pero es que el tema ya llueve sobre mojado en las intenciones de Francisco Vidal Vázquez García de presuntamente querer eliminar la Asobal desde hace tiempo. Ahora la maniobra va por el tema económico, y es que Paco Paquito Blázquez del Medallitas está preocupado por la economía federativa con todo lo que se le viene encima de juicios y pagos a medio-largo plazo. Resulta que como Blázquez ya ha vendido la publicidad en las camisetas de las selecciones nacionales, tanto masculina como femenina, la mayoría de los patrocinadores, por no decir casi la totalidad, vienen de la mano del Consejo Superior de Deportes, ahora solo le queda sacar dinero intentando recuperar las competiciones que están en manos de la Asobal. Es decir, la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España. Veremos cuánto dinero más se logra ingresar en las endeudadas arcas de la Federación Española de Balonmano. Recordemos, tiene un plan de viabilidad hasta el año 2016, pensando en los diversos contratiempos económicos que le vendrán durante el mandato de Blázquez. Porque también me cuentan mis pajaritos que os recuerde a todos vosotros que a partir de la próxima semana os van a contar cómo están los juicios que tiene pendiente la Real Federación Española de Balonmano, tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la empresa Santa Mónica. Estar muy atentos porque habrá noticias, como digo, la próxima semana. Vamos cerrando el debate. Luismi, un fuerte abrazo y hasta otro día. Gracias.
Hasta la próxima. Hasta...
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportiva. Hasta otra, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Vamos cerrando edición, vamos cerrando de rosca, como siempre, con nuestro maestro, el que pone la guinda. Se llama Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Alba Rosquito es el Barça a una jornada de su quinta liga consecutiva, como el Dream Team de Valero Rivera. Claro, con esos arbitrajes. En fin, a este paso yo creo que ganará 25. Centrémonos, pues, en la final de Copa. Barça, Granollers, Ángel Jiménez de Puente Genil y Juan Fersa de Gijón. Colista y puede que en Europa la próxima temporada. Como evita el Barça en la semifinal, lo tendrá en la mano. Será en Gijón, su casa o en Córdoba. No sé, yo creo que también ganará el Barça, pero no conviene fiarse. ¡Pum!
Terminamos programa, terminamos edición de Rosca en el día de hoy. Juan Carlos Amón, nos escuchamos el próximo lunes. Un fuerte abrazo, feliz semana.
Hasta entonces, gracias.
Igualmente, Fernando Urra en Cope Pamplona, feliz semana. Nos escuchamos el lunes.
Claro que sí, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Y a vosotros, citaros aquí dentro de una semana, próximo lunes de Rosca. Os hablaremos de la Liga Sobal, de la Champions League, de todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Y os contaremos lo que se acaban de decir los pajaritos. ¿Qué sucede con los juicios que tiene pendiente la Real Federación Española de Balonmano? Dentro de 7 días, aquí en Derrosca. ¡Adiós!